El momento, la columna de Carlos Agristani.
Economía y política con Carlos Agristani.
Carlos, te estamos escuchando.
Muchas gracias. Oscar González es el primer jerarca del poder peronista cordobés en 26 años de gobierno detenido por corrupción. Está imputado de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La justicia federal considera en principio que no pudo justificar al menos una parte del patrimonio que acumuló mientras se desempeñaba en la función pública. González se graduó con medalla de oro en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue un dirigente destacado en las gremiales médicas y militó en el justicialismo desde muy joven, con lealtades y posiciones cambiantes. Fue y vino de las simpatías por la izquierda partidaria, la renovación de Cafiero y de la Sota, el menemismo y el frustrado ensayo cabalista en la provincia, para recalar finalmente en la versión cordobesista del peronismo. Fue durante décadas caudillo indiscutido del PJ en Tras la Sierra, y esa representación territorial lo catapultó a roles protagónicos en la política cordobesa y en la nacional. Fue jefe de gabinete, ministro de Gobierno y Salud, legislador durante las gobernaciones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Además, se desempeñó como diputado nacional, secretario de Comunicaciones de Menem, candidato a gobernador y a vice en la provincia. Al momento de su caída en desgracia, era el número 3 en la línea de sucesión como presidente provisional de la legislatura de Córdoba. El 29 de octubre de 2022, su efigie granítica de hombre poderoso empezó a desmoronarse. La historia es conocida. Ese día incurrió en una maniobra vial irregular y desató una tragedia. Embistió a otro auto y causó la muerte de Alejandra Bengoa y heridas severas a sus tres acompañantes. Esta vez no pudo evitar la exposición pública. Y salieron a la luz manejos irregulares con la flota de autos oficiales, una manifestación de uso abusivo del poder, y hasta el movimiento de bolsos sospechosos. Luego quedarían también en evidencia presiones para tender un manto de discreción e impunidad sobre lo sucedido. La justicia provincial lo imputó de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. No hizo lugar a una calificación más severa y no avanzó, como se pedía, en la investigación colateral de presuntas irregularidades económicas. Lo hizo, en cambio, la justicia federal, que terminó imputándolo y ordenando su detención domiciliaria. Las eternas suspicacias sobre vínculos promiscuos entre el poder político y el judicial en Córdoba se reinstalaron a partir de este caso. En la provincia, como en la nación, es posible reconocer magistrados de extracción política que actuaron con autonomía y ecuanimidad, pero también hubo escandalosos ejemplos en sentido contrario. En los 80, Roberto Lustó Vidó renunció al Tribunal Superior para postularse como constituyente radical, y tras participar de una reforma a la medida del ex gobernador Eduardo Ángelos, retornó a la judicatura y recuperó la jefatura del Poder Judicial de la provincia. También el peronismo impulsó al máximo tribunal a militantes propios u opositores cooptados. Este último es el caso de la propuesta reciente de Martín Yaryora. Otro hito ominoso en el periodo angelosista fue la creación de un tribunal de segunda instancia que oficiaba de embudo para todas las causas penales, entre ellas las denuncias de corrupción en la administración radical. Marcelo Godino, un redactor fallecido de La Voz del Interior, la rebautizó irónicamente Cámara del Perdón, y así quedó en la historia. Godino perteneció a una especie escasa en aquellos años, la del periodismo crítico. De la Sota avanzó en 2003 con su propia creación, el Fuero Penal Económico y Anticorrupción, su improductividad, al menos en lo relativo a la investigación de irregularidades en la gestión pública, es llamativa y evoca inevitablemente cierto parentesco con la noción de impunidad que rodeó al ensayo angelocista.
La imperdible columna de hoy de Carlos Agristani.